Hola mis hermanos, después de un mes, aquí estoy de regreso. La verdad es de que disfruté este mes que no estuve predicando, pues disfruté lo que Dios estuvo hablando a través de Ángel, estuvo hablando a través de Julio, José y la semana pasada a través de nuestro hermano Aníbal. Todo bien conmigo, no se preocupen. Más bien, alegrémonos hermanos porque tenemos un equipo de 4 predicadores y todos de ellos de la casa. Eso nos debe de emocionar. Quiero agradecer la presencia de las personas que nos acompañaron el domingo anterior en nuestro open house, en nuestra nueva casa. Y a los que no pudieron llegar, no nos los va a regañar. No se pierdan las futuras noches de alabanza, los convivios que vamos a tener, porque los vamos a invitar a todos nuevamente. Y quiero empezar con esto, esta nueva serie, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Repita eso conmigo, la gloria de Dios. Nuevamente, la gloria de Dios. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, entre los versos del 23 al 31, pues Pablo está escribiendo una congregación que tenían, y esto va en serio, que tenían un conflicto con lo que estaban comiendo. Es más, la iglesia estaba a punto de dividirse por lo que estaban comiendo. Y fue necesario que el apóstol interviniera entonces para escribir algunas cosas. Y justo en el versículo 31, Pablo quería llevar a su audiencia a un lugar de reflexión, a metas un poquito más profundas. Y Pablo, pues, quería hacerles saber cuál era el propósito primordial de sus vidas. Y observen el verso en 1 Corintios 10:31 y va a aparecer en las pantallas. ¿Pueden leerlo conmigo? Cuando aparezca ahí lo leemos. Listos, a la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2, 3. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y todas las cosas, de acuerdo a este texto, tienen que hacerse, hermanos, para la gloria de Dios. Y fue con este propósito que tú y yo fuimos creados, para la gloria de Dios. Fue con este propósito que hemos sido creados entonces. Y unos capítulos anteriores, en el capítulo 6, versículo 20, Pablo menciona, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y de manera que Pablo nos está diciendo, miren, enfóquense no en ustedes, no en nosotros, sino en Dios, en darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Es Dios, hermanos, que tiene que ser glorificado en todo, y va de la mano con la enseñanza de Pedro. En 1 de Pedro 4, capítulo 4, menciona que los cristianos debemos de glorificar a Dios en todo. Y aquí es cuando la pregunta surge, ¿qué, Paco? ¿Qué es todo? Y la respuesta es fácil, no nos quebremos la cabeza. Todo es todo. Todo. El apóstol Pablo no se limita a que debemos de glorificar a Dios solo viniendo aquí a la iglesia, orando, leyendo la palabra, oyendo a un grupo de vida, o el comer, o el beber. No, hermanos, y es increíble que aún con la comida y con la bebida glorificamos a Dios. ¿Para qué comemos? Algunos dirán, Paco, para sostenernos y para que estemos pues con energía. Sí, pero va mucho más allá que eso. Comemos y bebemos para la gloria de Dios. Y noten que estas dos cosas tan simples como la bebida y la comida estaban causando, hermanos, división en aquella iglesia. Y a alguien le causaría un poco de risa al saber que la comida era asunto de división. Para mí la comida es asunto de unión. Pero aún en algo tan sencillo como el comer y el beber, si no se hace, hermanos, con el propósito de glorificar a Dios, puede crear problemas en los cristianos, aún en las iglesias. Solo cuando la gloria de Dios gobierna nuestras acciones, todas nuestras actividades, hermanos, pueden ser hechas en orden y pueden ser hechas en armonía. Y si esto es verdad con el asunto de la comida y la bebida, ¿cuánto va a ser verdad con nuestros trabajos? ¿Cuánto más será verdad en lo que haces a diario? ¿Estás glorificando a Dios con tu trabajo? Es que hoy no es un domingo cualquiera, ustedes. Hoy iniciamos una nueva serie, una serie sobre el trabajo. Aprovechando que es Labor Day Weekend, cae muy bien en esto, ¿no es cierto? La hemos titulado, hermanos, Hecho para el Lunes. Porque el trabajo es sumamente importante para Dios. Porque a través de Él, también nosotros lo glorificamos a Él. Porque en tu vida vas a pasar unas 150 mil horas trabajando. Y eso es el 40% de tu vida. Y lo más probable, es que no lo disfrutes. Una encuesta reciente en todo Estados Unidos descubrió que 2/3 de los trabajadores que en este país dijeron, realmente no me gusta mi trabajo. De hecho, mucha gente dice, ¿sabes qué? Odio mi trabajo. Y no sé ustedes si saben esto o no, pero el lunes por la mañana, entre las 5 de la mañana y 9 de la mañana, es la hora preferida, digámoslo así, en que más probable las personas se suicidan. Es el momento más probable que las personas se suicidan en el mundo. ¿Por qué? Porque no pueden enfrentar otra semana de trabajo, entre otras cosas. Y la mayoría de las personas, aún en el ámbito cristiano, tienen un concepto como que un poco errado de lo que es el trabajo. Y hay una canción un tanto popular en el Caribe, y lo vamos a hacer así impolíticamente o correctamente hablando, no sé cómo lo quieran ver, pero la canción se llama El Negrito del Batey. Esa me la dedicaban allá en Guatemala, yo. Pero la primera estrofa de esta canción, del Negrito del Batey, menciona lo siguiente. Muy interesante, escuchen esto. A mí me llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar, yo se lo dejo todo al buey. Y algunos ya la están cantando, no se hagan. Pero escuchen esto, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Y ha existido una creencia que dice que todo el trabajo ha sido castigo que Dios le ha dado al hombre a consecuencia de su desobediencia, a consecuencia del pecado. Y sea cual sea que el trabajo de una persona tenga, la mayoría de las personas creen entonces que es un castigo divino. Sea cual sea tu situación económica o sea cual sea tu posición espiritual, es decir, si tú crees que hay un Dios o si crees que no hay un Dios, que si hay o no hay, la mayoría de las personas piensan que el trabajo es un castigo y hasta una maldición el trabajar, como lo ven como un mal necesario. Y el problema, mis hermanos, es que la iglesia, bueno, al menos en nuestro contexto latinoamericano, muchas veces no ha respondido de una manera bíblica y una manera teológica a este asunto del trabajo. Y de manera que lo que sabemos es lo que la sociedad moderna nos ha dicho sobre el trabajo, que es un mal necesario, que es una maldición, que es un castigo, algo así como cantaba el Negrito del Batey. Y mucha gente se siente como un don nadie en el trabajo también. Sin embargo, el trabajo, hermanos, domina nuestras vidas, define nuestras vidas, determina dónde vivimos, con quién vamos a tener amigos, qué hacemos con nuestras vidas, cómo pasamos nuestro tiempo. Así que hoy, cuando comenzamos esta serie, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué trabajamos? Y esta pregunta, hermanos, no es exactamente una pregunta nueva. Fue preguntado hace más de 3.000 años por el hombre más sabio que jamás haya existido en esta tierra y se llamaba Salomón. En el libro de Eclesiastés, Salomón menciona, ¿qué obtiene realmente las personas por todo su arduo trabajo? En otras palabras, ¿qué realmente estamos obteniendo por todo este audio trabajo que estamos haciendo diariamente? Pasas tu vida trabajando y trabajando, ¿qué tienes que demostrar? ¿Qué tenemos que demostrar? ¿Qué concepto entonces tenemos sobre el trabajo? Y pienso que esta es una área donde muchos cristianos tendemos a separar lo secular con lo espiritual. Y el problema es que cuando hacemos esto, cuando separamos lo espiritual con lo secular, pensamos que lo que hacemos aquí el domingo, cuando oramos, cuando cantamos y construiré mi vida, y cuando hacemos todo eso, realmente estamos bien espirituales. Pero lo que hacemos mañana o el martes que vayas a trabajar, como que eso ya no es espiritual, como que eso ya es secular, eso ya es secular, puesto que tenemos la mentalidad de que el trabajo es un castigo divino. Ya sea que tú seas ingeniero, doctor, albañil, plomero, electricista, ama de casa, mesero, estudiante, todos los días te levantas por la mañana y empiezas las actividades que cada uno de ustedes desempeña. Y son en esas actividades donde empleamos la mayoría de nuestro tiempo, hermanos. Haces eso, es decir, todas las actividades que tú haces cuando te levantas en la mañana, lo haces en el contexto que Pablo está enseñando. Que hagamos lo que hagamos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Como que el mismo Jesús, el mismo Dios fuera nuestro jefe. Y creo que es sumamente importante, hermanos, tener una buena teología del trabajo, de saber y entender que el trabajo no es una maldición. No es un mal necesario, no es un castigo divino. Y para eso vamos a ir a las Escrituras. ¿Están de acuerdo? Y vamos a empezar literalmente desde el principio. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Les dije, literalmente desde el principio. Y quiero que hablamos, y ahí nos vamos a quedar y vamos a ir entre versículos y versículos. Pero abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. No importa si no la trajeron, aquí tenemos Biblias muy similares a esta. Estamos en la página 1. Y si no, enciendan sus Biblias, saquen sus teléfonos, está bien conmigo. Solo pónganlo en modo de avión para que no los interrumpan. Si no, pues tenemos aquí la diapositiva también. Y dice la palabra del Señor, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Observen un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Miren un poquito más adelante, capítulo 2, verso 15. Ese texto, ese verso, ustedes póngale, píntelo de color rojo, de color pitaya, el color que sobresalte. Pero dice, capítulo 2, verso 15, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, para que lo trabajara, para que lo labrara, para que fuera el administrador de ese jardín. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, háblanos a través de tu palabra el día de hoy. Señor, que nosotros el día de hoy podamos salir inspirados, Padre Celestial, a glorificar tu santo nombre a través de nuestras actividades, Padre. Que glorifiquemos tu santo nombre. Es en el nombre de tu Hijo Cristo que nosotros oramos. Amén. Teología del trabajo. Tengo dos puntos, teología del trabajo y otro punto más. Espero que nos dé tiempo porque la verdad es que esto es algo informativo, pero aunque me encanta, mira, algo que me encanta de la Biblia es que desde el inicio, mis hermanos, desde el inicio empieza a describir el trabajo. No presenta a Dios como sentado en el trono y así como que sin nada que hacer. No, no, sino que muestra a Dios trabajando desde el inicio. Detalla el trabajo que Dios ha hecho en un espacio de 7 días. Dios, como un magnífico arquitecto, entonces empieza como que su obra creadora. Y luego menciona que en el séptimo día Dios descansa, pero no significa, hermanos, que desde ese día Dios siga descansando. Algo así como que se ha tomado desde entonces unas vacaciones eternas. No, hermanos, Dios sigue trabajando. Y pienso que hay algunas personas que se imaginan así a Dios, como alguien que está reposando todo el día. Por eso que, pero eso no es la perspectiva, hermanos, que la Biblia nos enseña. En la Biblia, Dios mismo ha revelado hacia nosotros. Se describe Dios de diversas formas, hermanos. Se describe como pastor, se describe como alfarero, se describe como arquitecto, como constructor, como jardinero, como agricultor, como música. Hermanos, la naturaleza de Dios, parte de la naturaleza de Dios, entre otras, es el trabajo, hermanos. El trabajo, y lo vemos desde el inicio. Por eso cuando Dios crea al ser humano y lo crea, nos crea a su imagen y su semejanza, Dios crea otro ser trabajador. Y por supuesto Dios no solo es un trabajador, pero el hecho de que se presente a sí mismo como tal, sí puede definir algunas cosas en cuanto a su naturaleza y en cuanto a nuestra naturaleza. Y esto, hermanos, el relato del Génesis que vimos hoy, que habla sobre el trabajo, es muy diferente a otras historias sobre nuestros orígenes, sobre el origen del ser humano. Muchas culturas de la antigüedad describían que al principio, hermanos, del mundo, al principio era como que el resultado de un enfrentamiento de fuerzas cósmicas. Por ejemplo, en la historia de la creación del mundo babilónico, más conocido como el Enuma Elish, el dios Marduk venció a la diosa Tiamat y de sus restos forma la tierra. Entonces, tanto en estos relatos como en otros relatos, como el griego, como la cultura griega, entre la batalla antagónica entre Zeus y Cronos el titán, y después de eso pues se crea el universo. Hermanos, como que en esas historias antiguas, como que el universo es producto de un frágil equilibrio de fuerzas opuestas, o a las batallas antagónicas que hay. Pero en la Biblia, mis hermanos, en la Biblia, la creación no es el resultado de ningún conflicto. En primer lugar, porque Dios no tiene rivales. Amén. Y en segundo lugar, porque todas las criaturas, toda la tierra, todos los seres celestiales fueron creados por Dios. Y todo depende de Él. La creación de la tierra y del universo no es el resultado entonces de una batalla cósmica de Dios con no sé quién, sino resultado, hermanos, de un arquitecto, de un creador. En el principio, Dios creó los cielos y creó la tierra. Y en el relato de la creación griega, los griegos, pues, a las distintas épocas, distintas temporadas, le llamaban edades del hombre. Antes de la batalla entre Zeus y Cronos, existió una edad llamada la Edad de Oro, donde, según la cultura griega, los humanos y los dioses, pues, vivían juntos en la tierra, tipo el jardín del Edén que tenemos aquí en Génesis, donde, según algunos poetas de la época, ni los dioses ni los hombres tenían que trabajar. No hacían absolutamente nada, sino que toda la tierra les daba lo que ellos necesitaban. Todo lo que necesitaban, la tierra lo producía. Algo así como que, ahí les va, no hagan nada. ¡Ey, no muevas el dedo! ¡Ey, no, ahí te va, no te preocupes! Vivan sin ningún tipo de trabajo. Dormir, sentarse, comer, dormir, sentarse, comer, y ahí se va, con cero trabajo que hacer. Pero cuando vemos el relato del Génesis, esto no sucede para nada. Porque lo que leímos al principio, aparte de no tener ningún tipo de antagonismo, porque Dios, hermanos, no tiene rival alguno, vemos que Dios está trabajando, es parte de su naturaleza, y bajo esta primicia nos crea, te crea a ti te crea, y me creó a mí, como seres trabajadores. Observen nuevamente Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Versículo 28. Y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cuidara, para que lo trabajara, para que lo labrara. Y este texto, hermanos, es crucial, hermanos, porque viene mucho más antes del capítulo 3. Porque ¿qué sucede en el capítulo 3? Es la caída, viene mucho más antes de la entrada del pecado a este mundo. El estado original del ser humano no era como estar en una edad dorada de los griegos, el de no hacer absolutamente nada. El estado original del hombre no era el de tener una vida de pereza. Al ser humano se le encargó una responsabilidad laboral. Porque algunas personas piensan que el no hacer nada hubiera sido lo ideal. El de solo estar ahí en el jardín sin hacer absolutamente nada, eso sería el ideal para muchas personas. En algunas iglesias se ha enseñado de que si Adán y Eva no hubieran pecado, no tendríamos que trabajar ni tendríamos la necesidad de estudiar. Y recuerdo cuando me levantaba bien temprano por las mañanas, le echaba la culpa a Adán. Te pasaste, Adán, te pasaste. Te pasaste. Muchos piensan que una vida sin trabajo, sin hacer nada, es una vida ideal. Pero hermanos, Dios no creó al ser humano para tener una vida así, de perezosa, sin hacer nada. El ser humano fue diseñado para la acción, fue diseñado para poner manos a la obra. El ser humano, tú y yo, fuimos diseñados para trabajar. Fuimos diseñados, fuimos hechos para los lunes. Porque es a través de entender nuestro diseño original, que el ser humano, que nosotros, hermanos, podemos tener una dicha profunda y una felicidad en todo lo que tú y yo hacemos. Y nos da placer y felicidad lo que hacemos, porque Dios mismo también la tuvo cuando terminó lo que había hecho. Observen nuevamente Génesis capítulo 1, verso 31. Y dijo Dios, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Dios se sintió gozoso de su trabajo, se paró, dio un pasito para atrás y dijo, ¡wow! Esto está buenísimo. Así que hermanos, el trabajo no es simplemente un deber, sino que está entre las bendiciones que Dios ha diseñado para el hombre. Escucha esto, escúchalo muy bien, ¿eh? El trabajo no es un deber. El trabajo, hermanos, es una bendición. Y fuimos diseñados entonces para trabajar, porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y Dios sigue trabajando, hermanos. Dios sigue trabajando. Hasta el mismo Jesús lo dice más adelante, en Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios trabajó, hermanos, no solo para crear, sino que además cuida de su creación. Muchas personas a esta obra del cuidado de Dios por la creación es lo que se le conoce como la providencia. Tras crear a los seres humanos, Dios trabaja para ellos como su proveedor. Formó al hombre, para el cual plantó un jardín, y el mismo Dios lo regó. Más adelante hizo a una mujer, porque el hombre y la mujer pues fuimos creados para comunidad. Y pues el resto de la Biblia nos enseña que Dios continúa su trabajo como proveedor. Dios y su providencia por nosotros. Y también vemos al Señor no solo trabajando, sino que comisiona, hermanos, a trabajadores para llevar adelante su obra. En Génesis 1:28, Dios mandó a los seres humanos, llenen la tierra y sométanla. La palabra someter, hermanos, expresa que aunque Dios había hecho todo bueno en la creación, había todavía muchos aspectos sin desarrollar. Él dejó la creación con una parte sin explorar para que las personas, para que el hombre, pues desarrollaran por medio del trabajo. Y nosotros somos trabajadores porque estamos hechos entonces a la imagen y semejanza de Dios, que en su naturaleza, entre muchas otras cosas, pues está el de trabajar. Estar en actividades creativas y de trabajo nos hace más semejantes a Dios, hermanos. Cuando trabajamos estamos pareciéndonos más al origen del cual nosotros pues fuimos diseñados. Cuando trabajamos entramos como que en un compañerismo especial con nuestro Creador. Cuando trabajamos cumplimos parte de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, el problema con el trabajo definitivamente viene con la caída. Es decir, cuando en el mundo entra el pecado, en Génesis 3, pero aún en la caída, en Génesis capítulo 3, Dios pronuncia una maldición no en contra del trabajo, sino que lo pronuncia en contra de la tierra. Observen Génesis capítulo 3, los versículos del 17 al 19, y menciona lo siguiente, maldita será la tierra, y son palabras fuertes ustedes, maldita será la tierra por tu causa, con dolor, ojo, comerás de ella todos los días de tu vida con dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo tú volverás. Hermanos, Dios no maldijo el trabajo, maldijo la tierra. Y esa es la idea, es confirmada más adelante en Génesis capítulo 5, cuando un señor llamado Lamec nombra a uno de sus hijos Noé, el que construyó el arca. Y por cierto, su nombre significa consuelo y significa descanso. Y lo hace por esta razón, observen. Génesis capítulo 5, 28, 29, y llamó su nombre Noé, o sea, Lamec llamó a Noé, a su hijo, ¿verdad? Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lo que sucedió, hermanos, con el pecado es que el trabajo se volvió más penoso. Pero aún después de esto, aún después de que la caída, el trabajo, hermanos, de todas formas conservó su recompensa. A pesar de que por la maldición, la tierra, pues se maldijo la tierra, hermanos, se puso más duro. O sea, nuestro trabajo también se puso más duro. Se puso con color, se puso con espinos, se puso con cardos, pero aún con esto, Adán sacaría adelante a su familia a través del trabajo. Ahora sí, penoso, pero el trabajo no lo maldijo Dios. Así que nadie puede pensar que encontrará la recompensa del trabajo, es decir, el sostén, el salir adelante, evadiendo al mismo tiempo las dificultades que lleva todo trabajo. Todo trabajo, hermanos, lleva dificultades. En otras palabras, trabajar da trabajo. Y no podemos eliminar esa realidad a causa del pecado. Por más que nos guste nuestro trabajo, nuestra vocación, van a haber momentos, hermanos, en que el trabajo se vuelve definitivamente espinos, se vuelve cardos, se vuelve con dolor. De hecho, es que esto es súper interesantísimo, ustedes. De hecho, la palabra trabajo viene de trabajar. Y esta viene del latín, que significa tripeliare, tripeliare. Y tripeliare viene de una raíz que se llama tripalium. El tripalium, hermanos, era un yugo hecho con tres palos. Por eso es tri de tres y palus de tres palos, ¿verdad? En los cuales se amarraban a los esclavos para azotarlos. Y creo que tengo una diapositiva ahí del dibujo. Ese era un tripalium. Entonces el punto, hermanos, que quiero recalcar es que según la raíz del trabajo, es que el trabajo se da para sufrimiento, se da para tortura. Y esa es la idea que el ser humano tiene. Pero el punto que quiero recalcar es que el trabajo no es una invención del hombre. El trabajo, hermanos, no es ni mucho menos un castigo de Dios a consecuencia del pecado, aun cuando la misma palabra, su raíz significa sufrimiento. Hermanos, el trabajo fue creado por Dios para ser una de las actividades imprescindibles para cada uno de nosotros. Dios creó al hombre para la actividad, tanto mental como física, pero tanto la inactividad voluntaria, la pereza, el no hacer nada, eso es pecado, ustedes. Es pecado. Va en contra de lo que Dios ha diseñado en cada uno de nosotros. Pero cuando viene esa idea de pensar que el trabajo es una maldición y que solo a través de hacer otras cosas como el ocio, la familia o incluso los asuntos espirituales podemos como que darle sentido a la vida. Pero no, hermanos, en la Biblia, como hemos visto y vamos a seguir viendo a lo largo de esta serie, pues desmiente este hecho, nos guarda de caer en el error contrario de considerar el trabajo como la única actividad humana importante y el descanso como un mal necesario también. Vamos a aprender a tener un balance en nuestras vidas. Porque, hermanos, recordemos por un momento lo que Dios hizo en el séptimo día. Dios descansó. Y no era que el creador del universo, después de haber creado tanto, se sintió cansado y quería descansar. No, hermanos, no, para nada. Como seres hechos a su imagen y semejanza, podemos asegurar que el descanso y las actividades relacionadas con él son buenos y son vivificantes. Pero el trabajo tampoco no lo es todo en la vida. Es que no vamos a tener una existencia significativa sin trabajo. Pero no puedes afirmar que tu trabajo es lo único que le da sentido a tu vida. No puedes decir eso tampoco. Si haces de cualquier trabajo, tu trabajo clave, tu propósito clave en la vida, incluso si esta labor es ministerial, creas un ídolo que compite con Dios. Nuestra relación con el Señor, hermanos, es el aspecto más importante de nuestras vidas y sin duda evita que los otros factores, es decir, el trabajo, las amistades, el ocio, el placer, pues lleguen a ser como que tan importantes para nosotros que se vuelvan adictivos y pues fuera de orden en nuestras vidas. Y este es el origen del trabajo, hermanos. Dios Lo ha diseñado. No como un castigo, como cantaba nuestro amigo del Caribe. sino como una bendición. Una persona sin nada que hacer. Una persona sin nada que hacer usualmente está llena de preocupaciones y llena de estrés. Y el segundo punto que tengo para ustedes, hermanos, es de tratar de responder la pregunta, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? Y vamos a ver si podemos. Pero ¿por qué trabajamos? Si el mismo Dios creó el trabajo, ¿por qué debemos de trabajar? Millones y millones de personas en todo el mundo se levantan por la mañana para ir a trabajar, y entre esos millones de personas hay cientos y miles de cristianos. Si le preguntamos a algunos de estas personas por qué trabajan, hermanos, quizás las respuestas van a ser bien variadas y por lo tanto no habrá ninguna respuesta definida. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿por qué trabajas? ¿Cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días a trabajar? ¿Para qué? Unos dirán, bueno, trabajo porque tengo que mantener a mi familia. Otros dirán, bueno, tengo que pagar facturas, ¿verdad? O sea, no me queda de otra. Otros van a decir, yo trabajo para que quiero mantener a mi familia, pero ¿quién sabe que con un golpe de suerte, tal vez en el futuro, mejore mi posición, logre una casa más grande, logre una posición más acomodada, y si tengo dinero, mejor, y si soy millonario, mucho mejor. No lo decimos, pero muchas veces lo pensamos. Y si pensamos de esta manera, hermano, estamos mal. Estamos mal. Si para eso te levantas a trabajar con tu intención de ser millonario algún día, estamos mal, hermanos. Porque esa no es la visión de Dios que tiene para el trabajo. Si el objetivo de tu vida es hacerte rico a través del trabajo, estás en contra de lo que la Biblia enseña. Y tú dirás, ay, eso no me la sabía. Pero si Dios te bendice a través de tu trabajo y te hace rico, dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Después de todo, hubo muchos hombres ricos en la Biblia. Lo ves en la vida de Abraham, David, Salomón. Entonces, si Dios te bendice por tu trabajo y por tu responsabilidad, por tu dedicación, hermano, dale gracias y que Él se lleve toda la gloria. Pero el hacerte rico, hermano, no debe ser la meta número uno de tu vida. Bien lo dice Pablo en su carta a Timoteo, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males, huye de eso. Pero trabajamos, hermanos, número uno, llévate esto, si te olvida todo, llévate esto. Número uno, trabajamos para darle gloria a Dios, trabajamos para darle gloria a Dios. Que al principio, hermanos, pues en todo, como dijimos, debemos de glorificar al Señor. El problema es que queremos dividir otra vez lo secular con lo espiritual. Queremos como que dividir nuestras vidas en maneras seccionadas. Nosotros decimos, ok, esto, esto y esto y esto es espiritual. Pero esto y esto y esto y esto es espiritual. Esto es para el Señor, esto es para mí. Esto es para darle la gloria de Dios, esto yo me lo he ganado con mi propio sudor. Y el trabajo, hermanos, y cuando queremos poner el trabajo en alguna de esas secciones, usualmente lo ponemos en el lado secular. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No es que uses parte de tu mente, parte de tu corazón, parte de tus fuerzas para ti mismo. Yo no veo eso en ningún texto. De manera que Dios lo quiere absolutamente todo de ti, todo de nosotros, aún tu trabajo. Y como vivimos también, y también como vamos a ver en el contexto de los colosenses, háganlo todo como para el Señor, como que el Señor mismo fuera su jefe. Y no solo eso, Dios mismo quien nos ha llamado al mundo, y eso nos se le llama como una vocación. Vocación es una palabra latín que significa llamado. Todos, hermanos, hemos sido llamados. Los llamados no solo se hacen para los pastores y misioneros, sino que Dios llama a doctores, llama a plomeros, llama a electricistas, llaman a contadores, a amas de casa, a pasteleros. Dios mismo le ha dado al hombre ese llamado, hermanos, esa vocación que tú y yo tenemos. Y las habilidades, por supuesto, para hacer esa vocación. Entonces, y si no trabajamos, estamos desperdiciando la vocación que Dios nos ha dado. Y si trabajamos fuera del margen de lo que hemos visto el día de hoy, estamos haciendo un mal uso de nuestra vocación, de lo que Dios nos ha llamado. Todo, hermanos, Dios nos lo ha dado de manera que todo le pertenece a Él y todo debe ser usado para Él. ¿Por qué trabajamos? Bueno, número uno, trabajamos para la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Pues es el despliegue de sus características como justo, como veraz, como amoroso, como fiel, como organizado, de manera que cuando en tu trabajo tú eres íntegro, cuando eres justo, cuando eres veraz, en tu trabajo estás reflejando esa gloria de Dios. Mañana o el martes, cuando trabajes, cuando te levantes en la mañana, recuerda que eres un siervo de Dios. Recuerda que eres una sierva de Dios en el lugar donde tú te desempeñes. Al igual que yo, que estoy de tiempo completo en la obra, tú también lo estás. Tú también estás tiempo completo en la obra. Solo que estamos en diferentes vocaciones. ¿Ven? El llamado que Dios nos hace. Segunda razón por la cual trabajamos. Trabajamos para beneficiar a otros. Y otra vez, no se trata de ti. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Pero Jesús nos dice, ¿sabes qué? Y hay otro mandamiento, ¿eh? Y este va de la mano con este primero. Y no puedes desligar el uno con el otro. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes tener el uno sin el otro. No puedes decir que amas a Dios y despreciar a tu hermano, porque si es astuto así, dice Juan, que eres un mentiroso. Trabajamos entonces para beneficiar a otros. Hay un sermón que lo prediqué hace un buen tiempo y no recuerdo dónde está, pero si lo buscan en internet, ahí está, y se titula Los unos con los otros. Porque esta es la forma en que Dios nos diseñó también, nos dio un sentido entonces de comunidad. Tenemos necesidades, hermanos, que nosotros mismos no podemos satisfacer. De manera que Dios pues satisface esas necesidades a través de la comunidad que Él te ha dado. Lo que hace Dios, hermanos, es que Él le da la habilidad a otra persona que a ti no te ha dado. Y pronto, en los próximos domingos, vamos a ver las habilidades que algunas personas Dios le ha dado. Hermanos, aquí hay pasteleros, aquí hay estilistas de corte de cabello, aquí hay handymen, aquí hay dueños de restaurante, aquí hay doctores, aquí hay de todo, hermanos. Los servicios no son gratis, ¿eh? Quítate eso de la cabeza de que, ah, que es mi hermano, no me va a cobrar. No. Estás robando con eso también, ¿eh? Ojo con eso. Pensamos que a veces que, es que como el hermano, es como soy el pastor, cóbrame la mitad. No, cóbrame lo que es. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y pues, tercera cosa, y con esta me despido, porque ya es tarde. lo vamos a seguir ampliando, hermano, vamos a seguir ampliando todo esto. Pero la tercera cosa, hermanos, es que, la primera cosa, trabajamos para darle gloria a Dios. Trabajamos, número dos, para beneficiar a otros, hermanos. Y número tres, porque ese es el medio que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras necesidades y el de nuestra familia. Hermanos, esto por el momento se queda aquí, pero tenemos otros domingos en los cuales vamos a seguir ampliando este hermoso tema del trabajo. Si quieren más información, toda la información la he sacado de diferentes fuentes, pero las más significativas fue una que se llama el pastor Timothy Keller, que se llama Toda Buena Obra, buenísimo libro, cómprenlo, y un pastor que se llama Sujel Michalán, entre otros autores. Y hermanos, la verdad es de que a mí me ha quedado, pero estoy impresionado con esta nueva serie, porque ha puesto de pies a cabeza mi perspectiva del trabajo, y espero en el Señor que también usted se lleve una perspectiva nueva y mejorada del trabajo, y que el martes, al salir a trabajar, recuerden que ustedes son siervos y son siervas del Señor. Y su deber es reflejar la gloria de Dios en cualquier área donde ustedes estén trabajando. Ya sea si son doctores, plomeros, banqueros, amas de casa, estudiante. Cada uno de nosotros recibimos una vocación. Y cada uno de nosotros trabajamos para darle gloria a Dios, para beneficiar a otros. Y porque ese es el medio que Dios ha diseñado para alimentar a nuestras familias. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y tu misericordia y por el diseño tan único que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque eso de tu imagen y semejanza, Señor, abarca tanto, Padre Celestial, abarca tanto. Y hoy aprendimos, Señor, de que somos unos seres creados para trabajar. Solo te pido, Padre Celestial, cuando vengan esos momentos, Señor, donde la carga, el trabajo definitivamente, Señor, se ve afectada por el pecado. Cuando el trabajo es una, viene con dolor, viene con sudor, viene con espinos, viene con cardos. Que recordemos, Padre Celestial, que el que nos da fuerzas eres tú. El que nos da fortaleza eres tú. Y Señor, ayúdanos a ser íntegros en nuestros trabajos. Que siempre tengamos en nuestra cabeza, Señor, que nuestro jefe eres tú, Padre Celestial. Que podamos reflejar tu amor, la justicia, Señor, en nuestros trabajos, porque de esta forma reflejamos tu gloria, oh Señor. Que el resto de los siguientes, de la siguiente serie, el resto de los tres mensajes que tenemos preparados para esta congregación, sea de beneficio para cada uno de nosotros. Es en el nombre de tu Hijo Cristo que nosotros oramos. Amén.